La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen y Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, Café con Aroma de Paz.
Café con aroma de paz.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti, sencilla.
Gracias, Señor, por haberme elegido a mí. Pensaste en mí para que yo viva para ti. Tú tienes un plan, Maestro, para todo aquel que te busca. Quiero descubrir mi vida, invertir en los propósitos que tienes para mí. Yo quiero crecer, imitarte a ti, ser como tú, Jesús, vivir para ti. Tengo que crecer, imitarte a ti, mi deseo es hacerte sonreír. Gracias, Señor, porque en tu palabra puedo ver maravillas que solo tu presencia puede hacer. Yo no quiero conformarme con lo que tú hiciste en otros. Quiero descubrir mi vida, invertir en los propósitos que tienes para mí.
Yo quiero crecer, imitarte a ti, ser como tú, Jesús, vivir para ti. Tengo que crecer, imitarte a ti, mi deseo es hacerte sonreír.
Muy buenos días, queridos oyentes. Estoy transmitiendo su programa Depende de Ti, 146 sobre un tema muy, muy interesante que se llama ¿Cómo encontrar una vida con propósito? Oyentes, hoy estamos desde Bogotá, Colombia, exactamente desde Chía, desde Medellín y desde Estados Unidos, en Long Island, quien les habla, Rocío Delgadillo. Así que bienvenidos todos a esta transmisión de nuestro programa Depende de Ti, que se transmite cada 15 días en vivo. Les recordamos a los oyentes que en nuestra página de la emisora encuentran toda una gama de programas maravillosos, entre esos Depende de Ti. Y aquí tenemos varios programas grabados que ustedes pueden escuchar en diferido. Si no pueden escuchar el programa a la hora correspondiente, no hay problema, lo pueden escuchar después. Para nosotros es muy, muy valioso saber que ustedes se encuentran allí, que nos están escuchando, que nos dejen saber. Siempre está al tanto la emisora de responder en el WhatsApp 302-521-2342. Lo repito, 302-521-2342. Bueno, le damos la bienvenida a nuestras compañeras Marilu de Roldán y nuestra Life Coach Luz Adriana Gómez, hoy en la compañía en el Máster de Cana. Buenos días, chicas.
Buenos días a todos.
Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Encuentro Radio, para ustedes también, para Hanna. Bueno, hoy con un programa que sé que nos va a gustar mucho, como todos los programas de Encuentro Radio, y es cómo encontrar mi propósito. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? ¿Para qué soy bueno? ¿Será que lo que estoy haciendo sí me lleva a algún lugar? Bueno, hoy vamos a atravesar este camino y vamos a hacernos muchas preguntas para poder encontrar respuestas de nuestro propósito en la vida. Estoy para servirles a todos ustedes con todo mi cariño.
Gracias, Luza, por estar siempre ahí apoyándonos. Ella ya es parte de este programa hace mucho rato, pero ella no se lo cree.
Gracias, no, fíjate que sí, tan lindo.
No se lo cree. Y Mari, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Y pues yo sé que con Rocío ya llevamos buenos años, ¿cierto, Rosy? Preparando y cada uno ponemos nuestro granito de arena. Y quiero decirle a los oyentes que cada tema es muy bien pensado, muy bien elaborado y con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Entonces, ojalá que lo puedan escuchar y valorar y que sea de bendición para cada uno de los que escuchan.
Ese es nuestro propósito, como Depende de Ti, ese es. Bueno, en el programa anterior conversamos sobre la importancia de la distracción positiva, hablamos de los hobbies, hablamos de el deporte y de todas esas actividades que pueden alimentar nuestra alma y cultivar nuestro espíritu. Es por eso que hoy quisimos hablar de este tema de encontrar una vida con propósito para que analicemos qué es lo que podemos hacer para cambiar o determinar un determinado camino en nuestras vidas. Esa búsqueda constante que mucha gente sigue y que vale la pena poder tener esas herramientas para llegar a estar plácidos y vivir una vida con propósito. Así es que vamos a iniciar con el programa, bueno, con el programa no, con el tema. Les recuerdo que esta canción que nos pareció muy interesante se llama Estoy Aquí, de René González. Y yo creo que vale la pena que los oyentes la vuelvan a escuchar porque es muy, muy enriquecedora. Bueno, ¿qué es exactamente el propósito de vida? ¿Qué es para nosotras, para ustedes, el propósito de vida? No sé si Mari quiera comentarnos.
Sí, definitivamente sí, vivimos y recorremos el camino que hasta ahora lo hemos hecho, si no encontramos propósito, se convierte nuestra vida, nuestro existir, en una forma de vivir muy vacía, muy huecas, como dice el programa, el tema, sin propósito. Y si no tenemos propósitos en la vida, definitivamente estamos viviendo lo que nadie quiere vivir, sin producir, sin generar gozo, paz, bendición, sin ser bendición a otro. Eso sí, lo tengo muy claro. Debemos encontrar con qué propósito estamos aquí en esta tierra.
Así es, Mari. Precisamente, pues, se define ese propósito de vida como esa razón profunda de la existencia, ¿no? Como es aquello que da sentido a nuestras acciones, a nuestras decisiones y a nuestras relaciones, ¿no? Porque es una de las cosas más importantes que nosotros como seres sociales debemos cuidar. No se trata...
Es encontrar un para qué, Rosy, es encontrar un para qué estoy acá en la tierra, para qué estoy acá, qué, en qué voy a ser feliz o en qué voy a ser plena o pleno. Pienso que el propósito es todo, y cuando tenemos un propósito es como si cogiéramos un mapa y sabemos por dónde vamos. Cuando no hay propósito estamos perdidos.
O sabemos, sí, sabemos para dónde, ¿no? ¿Para dónde? ¿Y cuál es el objetivo? Y yo creo que allí es donde se presentan múltiples caminos que debemos recorrer, y que seguramente no siempre los caminos más cortos son los mejores, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista. Y fíjense, no se trata solamente de tener una profesión o tener un rol social o una meta puntual, sino de algo más esencial, y es esa conexión entre lo que somos, lo que amamos y lo que aportamos al mundo. Qué interesante ese punto, ¿no? De lo que aportamos al mundo. Yo creo que si, como dice Luza, no nos preguntamos en un para qué, no hay sentido, porque ¿para qué pasamos por esta vida? ¿Para qué? ¿Para qué podemos servir? ¿Qué es lo que podemos hacer por otros? ¿Qué es lo que podemos dar a la humanidad? No pasar como simple y llanamente preocupándonos por el día a día, ¿no? Sino tener ese punto objetivo para poder así también compartirlo con los demás, porque vivimos en una vida social, vivimos y somos parte de una sociedad. Por ejemplo, alguien puede pensar que su propósito es ser médico. Este ejemplo me llama mucho la atención, pero en realidad su propósito profundo es la obra de sanar y de servir, el servicio, que a través de una profesión como esa se puede lograr, ¿no?
Sí, Rosy, tú mencionaste en un momento que algo, la palabra esencia, lo esencial. Si no descubrimos en nosotros nuestra propia esencia, porque va muy relacionado con el servicio que tú has mencionado. Hay un dicho muy común: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, esa conexión de nuestra esencia, el para qué implica propósito, y uno de los propósitos es ser útil a corto, mediano o largo plazo a nuestra sociedad, a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad, etcétera, etcétera.
Así es. Luza, ¿tú qué opinas?
Cuando no tenemos un para qué, la vida se convierte en monótona, la vida se convierte en tristeza. Y mira que el para qué va ligado también a nuestra misión de vida, pero va también ligado a aquello que Dios tiene ya preparado para nosotros. Y creo que el propósito más importante antes del nuestro es el propósito que Dios estableció desde el vientre de nuestra madre. Definitivamente Él ya tenía escrito un plan de vida para nosotros, y se han dado cuenta que en nuestro afán de satisfacer nuestras necesidades, no solo primarias, sino nuestras necesidades emocionales, en hacer las cosas a nuestra manera, nos desfasamos, y es cuando
estamos dañando el plan de Dios. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué tengo este matrimonio? ¿Por qué tengo este proyecto que no salió bien? ¿O por qué pasó esto con mi familia? ¿O por qué pasó esto en mi trabajo? Es porque simplemente tomamos malas decisiones. Pero es allí cuando salimos de ese propósito de Dios para las personas que somos creyentes. Sí, creo que definitivamente entorpecemos ese proceso. Y cuando también queremos reconectar y entender que también fuera del propósito de Dios, nosotros, ¿qué queremos hacer? Pero eso viene iluminado definitivamente y orientado y guiado por Dios. Ya a las personas de pronto de otras creencias, que es muy respetable, también les hago una invitación. Su propósito de vida, ¿con qué está alineado? ¿Qué les hace feliz? ¿Qué les hace vibrar el corazón? Y creo que siempre hay esa fuerza superior, para mí es Dios, que ya sé que tiene un plan trazado para mí. Y creo que muchas personas, no importa la edad, estamos todavía a tiempo de permitirle a Dios que haga su plan. Y ahí es cuando hay que tener voluntad, fe, tranquilidad, esperanza, para que Él haga sus planes. Y no importa la edad, pero empezar de nuevo nunca es tarde.
Así es, Luza. Y para ello, fíjense que hay unas herramientas maravillosas, que es ese objetivo, encontrarlo. Y una de ellas es el autoconocimiento. Otra, que la vamos a mencionar aquí más adelante, se llama el Ikigai japonés. Me corriges, yo no sé si estoy pronunciando bien. Ikigai japonés. Escuchar tu historia. Esa es otra de esas herramientas. Y otra es contribuir al mundo, ¿no? Entonces, fíjense, ligado al ejemplo del médico, esto es súper, súper latente, ¿no? El médico puede pensar que su propósito es ejercer esa medicina, pero en realidad el propósito más profundo que lo llevó a estudiar es el servicio, es la sanación de otros. Entonces, esa misma esencia puede manifestarse como médico, como terapeuta, como maestro de bienestar, como voluntario en misiones humanitarias, todo lo que habláramos ahorita en las diferentes profesiones, todas pueden tener un sentido de servicio, de alguna manera. Y un sentido de servicio que no es solamente queriendo recibir una remuneración material, sino que se recibe, yo creo que es algo, pues no sé, por ejemplo, a mí me llena muchísimo, es recibir la remuneración sentimental. ¿Cómo se puede decir eso, Luza? La remuneración de ver a la gente a tu alrededor, que tú le prestaste un servicio, que tú estuviste ahí en el momento indicado para ayudar, es algo que le da un beneplácito en el corazón maravilloso.
Es sentir una complacencia por algo que hiciste desde el corazón y ver la respuesta en las personas, no solo de agradecimiento verbal, sino también en actitudes, en transformaciones y cómo esas personas valoraron eso poquito, mucho que tú diste, pero que lo diste desde el corazón.
Exacto.
La palabra de Dios dice que es bienaventurado. Una bienaventuranza es una bendición con promesa. Dice, más bienaventurado es dar. Yo doy el tiempo, mi consejo, mis conocimientos, mi ayuda, todo lo que se necesite. Más bienaventurado es dar que recibir. Y nos corresponde. Yo quiero devolverme un poquito, Rosy, en esas herramientas que tú mencionaste. Y la primera herramienta para encontrar el propósito de nuestras vidas es el autoconocimiento. No nos conocemos a nosotros mismos. Si yo no me conozco, ¿cuáles son mis talentos, mis capacidades, mis dones que son dados por Dios? No me conozco mi temperamento, ¿por qué actúo de esa manera? Hay como 5 tipos de temperamento. Si no me conozco mi naturaleza, mi manera de ser, mis intenciones, mis ambiciones, todo esto, pues mira, llevo una vida demasiado estéril, una vida demasiado inútil, sin sabor, sin propósito, como es nuestro tema hoy.
Una vida sin propósito es como estar en un barco que uno no sabe para dónde va el barco. O sea, es un barco a la deriva. Y tú empiezas a vivir tu vida en automático. Es por eso que tengo hoy algo, no sé en qué momento ustedes me lo indiquen, para hacer el primer ejercicio de coaching y PNL. Quiero aportar esto hoy como el anclaje de propósito y vamos a hacer un ejercicio breve, pero cuando ustedes me lo indiquen, con tres preguntas claves. Quiero invitar desde ahora a todos los oyentes para que alisten su esfero, su hojita, porque vamos a trabajar desde el coaching personal. Ustedes me indicarán, pero les invito a los oyentes y a ustedes para que preparen esa hojita, porque este ejercicio les va a mostrar cómo se ancla ese propósito de vida.
Perfecto. Mientras ellos van preparando ese material para trabajar, aquí Luza nos puso a trabajar. Entonces, vamos a describir un poquito más esas herramientas, como decía Mari. El autoconocimiento, por ejemplo, pregúntate, ¿qué me apasiona? ¿Qué actividades me hacen perder la noción del tiempo? Fíjense que cuando uno está, voy a usar una palabra que se usa, tal vez en nuestra época se usaba, ya no creo que la manejen así los muchachos, y es que actividades me sollan, que cuando tú estás feliz con algo, se te pasó el tiempo y tú dices, pero ¿qué hora es? Y tú estás feliz. ¿Qué talentos me reconocen los demás? Porque muchas veces nosotros mismos no nos conocemos. Y en cambio la gente dice, mira, es que mira, tú tienes este talento, tú tienes esta cualidad, tú me has demostrado, mira cuando tal situación, tú lo enfrentaste de esta manera. Entonces, aquí en el material sobre el que nosotros nos basamos, hablaban de cómo disfrutar, por ejemplo, si disfrutamos mucho escuchar y acompañar a personas en sus problemas, tal vez su propósito o nuestro propósito esté en guiar a las personas, en enseñar o en apoyar emocionalmente a otros, ¿no? No necesariamente tendríamos que tener esa profesión, obviamente para eso existen los psicólogos, los psiquiatras, en fin, pero ese acompañamiento, así estemos nosotros trabajando en diferentes actividades, se puede dar ese compañero comprensivo que de repente le pregunta a su compañero de oficina, hacen un alto y dicen, hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo creo que ninguno de nosotros nos sentimos mal cuando de repente estamos en una situación XY y nos dicen, pero hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo te sientes tú? Porque es un interés del otro por ti. Hay otro elemento que se llama el ikigai, que es la brújula japonesa. Esto me llamó mucho la atención porque el concepto japonés ikigai combina cuatro elementos, que es lo que amas, lo que eres bueno haciendo, lo que el mundo necesita y por lo que pueden pagarte. Dice que en el punto donde se cruzan los cuatro está tu propósito. ¿En qué actividades se cruzan los cuatro? Entonces, puede haber una actividad donde es lo que amo, es lo que se me facilita hacer, veo que es lo que el mundo necesita y veo que de paso me pueden pagar por eso. ¡Qué maravilla! Ese punto donde se cruzan es donde está tu propósito principal. Revisar tu historial personal. Este es otro elemento para poder llegar a determinar ese propósito. Nuestra niñez, nuestras pasiones constantes y experiencias más significativas son las que nos dan esa pista del propósito. Recordemos en nuestra niñez qué nos apasionaba, qué nos gustaba tanto y qué olvidamos por el día a día porque nos metimos en una profesión que en muchos casos no era lo que queríamos, simplemente por complacencia o simplemente porque era lo que podías acceder. Bueno, hay muchas razones. Pero ¿cuáles son esas pasiones constantes y esas experiencias más significativas que son las que suelen dar pista de nuestro propósito? Tenemos manera de determinarlo. Por ejemplo, alguien de niño amaba mucho dibujar y comunicar. Hoy puede encontrar el propósito en enseñar la creatividad, en ilustrar o motivar a otros mediante el arte visual, en hacer en tiempos extras ese tipo de apoyos en lugares de voluntariado, por ejemplo, y enseñar este tipo de cosas.
Y otro punto, Rosy, sí. Mira, cuando tú mencionas todo esto y dice que la experiencia de niño, yo sí les hago una recomendación a las, si nos están escuchando, las familias jóvenes que tienen niños y todavía jóvenes, adolescentes, etcétera, que cuiden mucho esto, estos detalles, y cuiden mucho el lenguaje, el vocabulario que usa para con sus niños. Por ejemplo, si el niño no pudo dibujar o no puede jugar a la pelota, lo que sea, no lo desvalorice ni lo descalifique diciéndole, usted sí no sirve para nada, ¿no? Eso es, mira, desastroso. Se acabó la vida de ese niño porque lo marcó. Prácticamente voy a usar una palabra fuerte, lo maldijo. Porque el chino no pudo dibujar o no pudo con matemáticas, ya lo descalificó y le dijo, ya no sirve para nada. Entonces yo les recomiendo eso a las familias jóvenes, a los padres.
Marilu, ¿sabes una cosa? Tú como educadora, amo ese consejo que estás dando, porque era un error que cometieron nuestros papás, pobrecitos, no los juzgamos, pero ellos nos daban lo que ellos les dieron. Ayer precisamente quiero enlazar eso que tú estás dando, ese aporte tan valioso, y tú como educadora con tu experiencia, imagínate, de tantos años, una excelente educadora acá en Colombia. Marilu, ayer escuchaba yo un podcast de Jornin Klarin, que es un hombre boliviano que nació en Estados Unidos, estuvo, luego se devolvió a Bolivia, su familia es boliviana, es uno de los hombres más ricos del mundo, de hecho él vive acá en Medellín. Es un hombre visionario, él es uno de los autores de uno de los libros que yo más amo, que es Véndele a la Mente, no a la Gente, y es un hombre que trabaja mucho el tema de la neuromarketing. Dice que hay que saber hasta venderse para una pareja, hay que saber venderse para un trabajo, para una entrevista de trabajo. Y hablando de eso, él dice que tuvo su papá y su mamá, y que él de pequeño lo que hacía era que cuando él compraba, pues ya luego se van para Bolivia, y se va para Estados Unidos, y cuando iban de vacaciones a Estados Unidos estaba esa moda de Ete, ¿se acuerdan? De Ete, de uno que era como un muñequito, bueno, totalmente, eran como Iti, ese, Iti. Y él, bueno, que antes de Iti, lo primero que vio que en Bolivia no había ninguna consola ni nada para videojuegos, y este hombre visionario a los 9 años dice, ve, me voy a llevar, la mamá le presta, mira lo que habla del papá y la mamá. El papá le dijo, no, eran personas de clase alta. ¿Tú qué te vas ahorita a traer acá una? O sea, ¿cómo así que tú quieres traer consolas para vender consolas de videojuegos en Bolivia? Van a pensar que nosotros no tenemos plata. No, tú no eres bueno vender, qué vergüenza. Les hablo de uno de los mayores, mejores vendedores del mundo, ¿no? Él tiene su academia y su universidad de neuroventas. Este hombre, el papá le decía, no, mira lo matasueños que podemos ser de papás. No, qué pena que te vean vendiendo, qué vergüenza. Además que les va a llamar la atención como que una consola. Bueno, la mamá le dijo, yo te presto, le prestó para la primera consola, se devuelven a Bolivia ya a su casa, y cuando están allí, él dijo, un momento, yo no me voy a poner ahorita, o sea, yo quiero vender consolas porque nadie tiene, pero yo voy a alquilarla. Y este hombre empieza a alquilarla a los amigos, a los primos, a todo el mundo, cuando al mes ya vuelven y ya empezó a comprar y alcanzó a vender como que en 2 meses vendió como 20 o 30 consolas de videojuegos. Bueno, les cuento, fue su primer emprendimiento y él dice que si hubiera sido por el papá, él le hubiera cogido miedo a las ventas. El papá le decía que eran malas, que qué vergüenza, que las personas anteriormente, cuando alguien, tú veías vendiendo un niño o un adolescente, pensabas, o están mal de plata, este niño de verdad que está muy necesitado, o algo le pasa. Nunca pensaban que era un visionario. Y dice que si fuera por el papá, él se le hubiera castrado los sueños. En cambio, la mamá lo siguió financiando y él le pagaba a la mamá y él siguió comprando las consolas. Y luego con el tema de E.T., ¿por qué hablé de E.T.? Porque él también en un momento se puso a traer, es como, la película E.T. salía como en 3 meses en Bolivia. Pero en Estados Unidos estaba full, y él sabía que en 3 meses ya llegaba a Bolivia. Él dijo, lo más cerca que pueden estar los niños y los jóvenes de E.T. pueden ser llaveritos y stickers. Los peluches me salen muy caros. Qué rico, porque la gente salía en Estados Unidos de la función de cine y les compraban los papás los peluches. Y él, muy visionario, a sus 9 años, aparte de las consolas, este chico se puso a comprar stickers, pero la mamá lo financió. La mamá creyó en él. Y separaron en las... Sí, y se paraban en Bolivia a los domingos, en la noche, que era la función como de cine principal, y se paraban, él contaba que se paraba él y la mamá, que el papá se moría de la pena, le decía, no haga eso, qué vergüenza, creo que la mamá lo hacía a escondidas. Ella luego, con los años, le confiesa, se llama Jorlin Claren, Jorge, de verdad, a mí me daba pena, porque de verdad, como que salían mis amigas, la gente de clase alta, y dirían, este niño está pasando necesidades, mentiras. Entonces, mira la importancia y el paralelo que hace él entre el papá y la mamá. Puedes castrar los sueños de los niños, el talento de él era vender, y casi le castran el don. Y eso exactamente es con el niño que no es bueno para dibujar, el niño que no es bueno para gimnasia, el niño, no le podemos decir, usted es un bueno para nada, porque su cerebro se lo va a creer, y cuando sea un adulto, esta persona va a decir, soy un bueno para nada. Mira qué importancia, y que quería traer a colación ese ejemplo para enlazarlo con lo que tú nos estás enseñando como educadora, Marilú.
Sí, qué lindo. Sí, así es.
Es así. Bueno, el cuarto enfoque es el de contribución, y es, preguntémonos, ¿cómo queremos impactar la vida de los demás? ¿Qué huella deseo dejar en este mundo? Porque el propósito no se reduce a lo que ganamos, sino a lo que das. Este me parece un concepto maravilloso. No se reduce a lo que ganas, sino a lo que das. Y es eso que te llega al corazón y te hace sentir lleno. Así no tengas un peso en el bolsillo. ¿Les ha pasado?
Sí. Y ahí me gusta mucho la relación que hace del propósito en la vida con el dar, ¿no?
Uh-huh.
El dar, el gastarse a otras personas es tan importante. Y
fíjate que, sí, Mari, fíjate que en este momento, y Luza me corrige, yo creo que se ve mucho egoísmo. Uno ve mucha la competencia entre los mismos muchachos con sus emprendimientos y con sus cosas. Y no hay como mucha armonía, por decirlo de alguna manera, sino es ese egoísmo de no querer, de no, pues claro, son sus proyectos, son sus, ¿cómo lo llaman, Luza? Lo que emprenden, son sus emprendimientos, y cada persona quiere seguir su camino, sus ideas. Y ojalá que otro no se le copie, y si se le copia, pues tenga la competencia. Entonces, fíjate cómo es un enfoque tan diferente, que eso pues me hace pensar en que la vida se puede, el mundo se puede volver un mundo de animales feroces, pues en un momento dado, ¿no? Que no piensan en estas cosas de impactar, de dejar la huella, sino simplemente de quién es el que más gana. ¿Qué opinas de eso?
Exacto, estamos en competencia siempre, pero eso nos puede desviar del propósito. Mira, eso no, a una persona desde niño, en sus ideas, el niño que es egocentrista y que no quiere proyectarse de pronto a cumplir, a contar sus cosas, puede tener dos caminos. Y se los digo por experiencia propia conmigo. Él es emprendedor, como tú ya sabes, Rosy. Y él trabaja pues en el tema de todo digital y bueno, y él me dice que él tiene un método y que donde él cuente su método, la embarra. Y yo digo que ahí, bueno, es donde yo digo también te apoyo, pero tiene otra cosa muy bonita, que sin contarle el método a todo el mundo, sí tiene empleados y sí tiene personas que él no es que les enseñe exactamente, pero los guía y pueden trabajar y ganar dinero también. Pero vemos también chicos, y tengo ejemplos muy cercanos que en el colegio son los más talentosos, y los demás se les acercan, y Marilú, yo creo que tú viste eso en tu experiencia como docente, y los demás le dicen, oye, ¿me ayudas con algo? Y dicen, no, y no, y no, y son egoístas. Sí. Ya que es lo mismo, en negocios, en la vida, en el trabajo, encontramos también en las oficinas personas así, o personas que dicen, no te comparto al 100 mis conocimientos y mis estrategias, pero sí te puedo dar unos tipsitos y sí te puedo ayudar.
Sí, sí, ¿no? Sí. Y hay cosas que son entendibles, ¿no? En el mundo de la industria, ¿no? Y en el mundo de los negocios, pues obviamente es respetable que cada empresa, cada compañía o cada sociedad tenga su código, ¿no? Y tenga sus cosas íntimas que tratar, porque pues si no también no se sacaría provecho de un negocio en un momento dado, ¿no? Pero entonces se reduce, obviamente el mundo se reduce todo a una competencia de poder material, básicamente, ¿no? Que yo creo que eso es lo que nos ha inundado. Y se ha perdido todo este tema, ¿no? Y muchas veces la gente, yo creo que termina su vida entera matándose. Un día cualquiera le da un infarto y ahí quedó todo. Ahí quedó. Entonces yo creo que también es como un replanteamiento en nuestra cabeza que invitamos a los oyentes a hacer, a cambiar un poquito ese esquema y a no vivir la vida. Si bien es cierto, volvemos al punto de la intimidad de las empresas y de cada persona, cada emprendimiento, pero sí definitivamente que hagan algo que los llene y que sientan que de alguna manera hay una porción que se va para impactar la vida de otras personas, para dejar una huella en este mundo, que eso me parece, yo siempre me hago esa pregunta, ¿y qué huella yo estoy dejando en este mundo? Que el propósito no se reduzca únicamente, como dice aquí, a lo que ganas, sino a lo que das también.
Mm-hmm. Exactamente. Acá podemos enlazar la actividad de hoy, Rosy, donde vamos a hablar el tema del anclaje. Es que va súper relacionado el tema. Yo los invito a que alisten su lapicero y se van a hacer estas tres preguntitas. Ustedes, vamos a trabajar desde el coaching personal. Ustedes saben que el coaching... para mí es un arte. El coaching es esa habilidad de entrenamiento de la mente donde nosotros mismos nos damos respuestas y ese coaching va acompañado de pronto de un facilitador. En este caso yo soy su facilitador. A las personas que me están escuchando ahorita y que también deseen un proceso personal, créanme que hago unos procesos desde el alma, desde el corazón. Les voy a dar mi celular, 301-215-12, con el permiso de ustedes, chicas, porque sé que hay muchas personas que quieren tener ese proceso de acompañamiento para transformar su mente, para trabajar una situación que les viene incomodando, incluso en su propósito, que es lo más importante, es la base de todo proceso de coaching, para dónde voy. Les recuerdo, son procesos que son una entrevista y, o si están en la ciudad de Medellín, presenciales. Entonces les recuerdo mi línea telefónica, ofrezco mis servicios porque sé que pueden transformar vidas, y no soy yo, sino definitivamente la honra y la gloria es para Dios. Qué bueno que ustedes pudieran y quisieran aprovecharlos. El WhatsApp es 301-200-1512. 301-200-1512, ahí me dice la publicidad política no paga. Y vamos a hablar un poquito del anclaje de propósito. Pregunta número uno, chicas, ¿qué me apasiona? ¿Qué me apasiona? Cada persona allí, en su casa, respóndalo con tranquilidad. No tiene que darnos la respuesta. Nosotros, si queremos compartir acá en nuestro espacio radial la respuesta, pues es bien bonito. ¿Qué me apasiona? Yo les comparto, a mí me apasiona estar con mis coaches. Me apasiona dictar un taller, me apasiona estar con una persona y que podamos llegar al fondo de ese asunto. Me apasiona vender. A ti, Marilu, ¿qué te apasiona? Todos tenemos como esa pasión, que uno dice, me apasiona, también saben que cocinar me apasiona.
No, a mí me apasiona enseñar, y ahora, en esta etapa que estoy viviendo, enseñar la palabra de Dios. Eso es, para mí, mi vida.
Sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, cuéntame tú, Rosy, ¿qué te apasiona? Algo que tú digas, sabes que a mí me gusta esto, definitivamente.
A mí me apasiona una buena charla, ¿sabes? Una charla con una persona que analice, que se hable de estos temas, se hable del ser, se hable... Me apasiona. Me apasiona también ayudar a otros. Me encanta. Me siento plácida, complacida. Me encanta hablar con personas que tienen una vida totalmente diferente a la mía. O sea... con la persona que va en el bus conmigo, con la persona que está en la calle, me encanta escucharlos, me fascina escucharlos.
Bueno, qué importante, porque mira, con esa respuesta que tú me das, Rosy, y tú, Marilu, y les cuento la mía, es cuando empezamos a armar esa ruta.
por ejemplo, tú estás diciendo, me apasiona con hablar con las personas, escucharlas. Mira que muy por ahí, por ese lado puede ir tu propósito de vida, Rosy. Yo te invitaría, y no es la primera vez, los oyentes saben que Rosy es mi mejor amiga hace muchos años, hace casi 18 años, y yo te digo que tú serías una gran, por tu escucha activa que te conozco y te lo digo con todo el amor y el respeto, tú serías una súper coach personal, ¿oíste? No descartes eso. Bueno, gracias, segunda pregunta. Ay, tan bella. ¿Y tu futura coach? Porque ese es tu propósito. Mira, mira lo que estás diciendo, esto me apasiona. Como el que dice, me apasiona, por ejemplo, a mí me apasiona vender y me encanta vender y trabajo mis emprendimientos y cuando lo hago siento fuerza en el corazón y mira que no siempre es por dinero, aunque todos necesitamos dinero, pero hay satisfacciones muy bonitas. Marilú, ah, bueno, me faltó Janita. Janita, ¿qué te apasiona? Algo que te apasione a ti.
Bueno, para no repetir cosas que ya han dicho, que también comparto, también me apasiona la música.
No, qué bien, te apasiona la música. ¿Qué sientes cuando escuchas música o cuando haces música o cuando lees sobre música o ves gente con música?
Sí, yo toco el cello y canto y en la iglesia aquí en Bogotá yo canto todos los domingos.
¡Ay, qué linda! Felicitaciones. Hoy hablando del cello, tuvimos la oportunidad con Rosy en Nueva York de estar en un concierto demasiado hermoso y había un señor que estaba tocando el cello. ¿Qué lo no, Rosy? Qué lindo.
Sí, espectacular.
Ana,
qué lindo.
Ana, ¿y cuándo nos hace una buena interpretación aquí para el programa?
No sé. Ay, una idea interesante.
De verdad.
Ana, ¿no has grabado? Sí. Que claro, sería demasiado lindo. O sea, Ana, que pues, una canción que tú toques, te tocas en la alabanza, me imagino.
Sí. Lindo, prepara algo.
Bueno, pues te invitamos cuando nos quieras compartir. Prepara algo lindo, si lo grabas, qué lindo poder hacer una introducción. Sí. Nos encantaría, no sabíamos de ese don tuyo.
Imagínate.
Debes tener cosas grabadas, Janita, así que nos la pones en aquí como la primera canción del programa.
Sí, eso, sí, señora, sí. Ya quedó.
Bueno, pregunta número 2 para ya quedó planillada, Hanna. Okay. Comparte de su propósito. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué talentos me reconocen los demás? ¿Qué talentos me reconocen los demás? Que todos sabemos que los demás dicen, oye, tú eres buena en esto, tú eres buena escribiendo, o tú eres buena redactando, o tú eres buena cuando hablas con la gente, tú eres bueno cuando estás en la calle, cuando prestas servicio social. ¿Qué talentos me reconocen los demás? Para que lo anotemos.
Aquí yo estoy tomando nota. ¿Listo? Para hacer el ejercicio.
Bueno, en este punto no los voy a poner a participar porque quedaría de pronto un ejercicio de ego muy alto, aunque sería también, no sé. Bueno, vamos a saltarnos a la tercera pregunta.
Ay, ¿qué impacto? Con la duda, no.
No. Bueno, entonces cuéntenme, pues ya les cuento. ¿Qué talentos me reconocen los demás? A ver, cuéntanos, Marilú.
A mí, yo sigo en lo mío. A mí las personas me han confirmado el don de mi enseñanza. Eso es un don, ¿no? Y si tú quieres ver cuáles son tus dones, yo les doy un dato. Vayan a Romanos 12, a 1 Corintios 12, y hay una lista de dones que es diferente a talentos.
¿Qué diferencia hay?
Es que el talento, por ejemplo, tocar guitarra es un talento, no un don.
Ok.
Sí, entonces los dones están específicamente allí en lista, en Romanos 12 y 1 Corintios 12. Y esos dones son dados por el Espíritu de Dios, ¿para qué finalidad? Para servir.
Ay, qué bonito.
Y las personas me han confirmado mi don, no mi talento. Yo puedo cantar y ese es mi talento, pero mi don, así como el mayor, es el de la enseñanza. Y la gente me dice, tú eres el, tienes ese don. Entonces, eso me confirma y me hace sentir segura y agradecida con el Señor, porque solamente lo sabe dar.
Qué bonito, Roti. Qué talentos te reconocen los demás. Oye, sería importante que podamos colocar en el chat de nosotros y las personas que quieran que busquemos esa cita bíblica tan linda, porque es que te digo que se acaba el programa y me dirijo a la Biblia para buscarlo. Romanos 12, del 1
sí,
al 2.
No, sé.
No, léelo todo, porque no te sé decir.
Romanos 12.
Romanos
y
12.
Primera de Corintios 12.
Listo, perfecto.
Bueno,
¿Qué talentos te reconocen los demás, Rosy?
Me reconocen el talento de cantar bien.
Sí.
De mi voz. Es que ahí me dejaste pensando porque una cosa son talentos y otra cosa es...
Son dones.
Y claro. Otra cosa son dones, exacto.
Yo me enredé también ahí.
Yo creo que tengo el don de la escucha.
No es un don.
¿No? ¿Qué
sí.
es?
¿No?
Revísalo en esas citas y entonces ya tú te identificas. Es que es necesario. Nosotros, ayer al principio tú mencionaste, tenemos que autoconocernos. Y si yo me autoconozco a estas alturas, ya debemos saber cuáles son mis habilidades, mis talentos, que son las aptitudes con P. ¿Y cuáles son los dones o el don que Dios nos ha dado? Y si no nos
o sea, Marilu, que en el caso mío que yo siento que un talento que yo siento que tengo es que puedo lograr impactar corazones, ¿eso es un talento o es un don?
Tiene el don más de la exhortación, de también enseñar. Ahí hay una combinación muy linda que tú tienes, muy linda. Y métete ahí con Dios y con esa palabra que les he dado y ya el Espíritu dice, les va a dar revelación y seguridad. Y dice, bueno, es esto lo que Él me ha dado.
Qué bonito. Bueno, ¿qué talentos, Rosy? ¿Qué más talentos te reconocen los demás y a Hanna?
Janita, a ver, ayúdame tú para darme tiempo a pensar.
Sí, las personas me han afirmado de la música, de la voz, también la escucha activa y del lenguaje. Justo esta mañana yo estaba traduciendo una reunión, entonces esa habilidad de interpretar y conectar personas que no hablan el mismo idioma.
Claro. Oh, qué bien.
No todo el mundo tiene el talento, la habilidad para hablar otro idioma, por ejemplo. Y tú lo tienes. Uh-huh. Entonces, eso ya es un talento. Uh-huh.
Y lo haces muy, muy bien.
Feliz.
Lo entiendes perfectamente. Pero, tenemos pocos minutos, chicas.
Sí. ¿Y cuál otra pregunta
tienes, Lucha?
Lucha. ¿Cuál es la otra del ejercicio?
Qué lindo.
¿Lusa, nos escuchas? No se te está escuchando.
Estas respuestas. ¿Con qué impacto en otros me sentiría pleno? ¿Me escuchan?
Sí.
¿Listo? ¿Con qué impacto en otros, yo me sentiría pleno? Y todo esto lo vamos a colocar en la hojita, las personas que llevan el diario emocional que hemos sugerido tanto, vamos a analizar esas tres respuestas, porque creo que este tema iríamos con un microcambio de enfoque. Pero acá sería, ¿con qué impacto en otros me sentiría pleno?
Bueno, entonces, Rosy, ya...
Aquí la estoy anotando. Yo, por ejemplo, me siento plena haciendo feliz a alguien. Cuando veo que esa persona está feliz, que si estaba triste, logré levantarle el ánimo, que se está sintiendo admirada, que se está sintiendo amada, que se está sintiendo complacida con lo que yo haya preparado, con lo que yo haya organizado para ella o con lo que estábamos viviendo en ese momento. ¿Hola? Hola, hola.
Yo creo que entramos ya la... Faltan 10 minutos, Rosy.
Sí.
¿Qué le pasaría a Luza? ¿Se cortó?
Se cortó. Se cortó.
Bueno.
En la parte más importante. No sé, Janita, ¿y si tú la puedes tratar de contactar?
Puedo intentar conectar con ella otra vez. Sí, la señal estaba empezando a fallar y...
Sí.
Se cortó.
Bueno, ya no queda.
Sí. Bueno, valdría la pena terminar este ejercicio con Luza, pero mientras ella aparece, porque ya no nos da el tiempo, hablamos de los obstáculos más frecuentes en la búsqueda del propósito y los voy a comentar rápidamente. El miedo al cambio, o sea, salir de la zona de confort, ¿no? Eso puede dar temor. Las creencias limitantes, que son, pesan muchísimo, y entre más años pesan más, les digo, chicos, a los que nos están escuchando, donde uno dice, no, pero es que ya es tarde, o no, no soy suficiente, yo ya no tengo esa capacidad. La falta de paciencia, que queremos todo con una respuesta inmediata. Y aquí es clave recordar que el propósito no siempre se encuentra de golpe, sino que se va dando, se va revelando en el camino. ¿Con qué pasos prácticos podemos empezar hoy? Escribe 3 listas, una de lo que amas, otra de lo que haces con facilidad y otra de lo que el mundo necesita. Lo que amas, lo que haces con facilidad y lo que el mundo necesita. Y número 2, encuentra coincidencia entre esas listas. Número 4, ponlo a prueba en acciones pequeñas. Experimentar. Número 4, rodéate de personas que te inspiren. Esa parte me parece maravillosa y es verdadera. O sea, esas personas que de repente no te están logrando como tocar esa parte de razonar, de inspirarte, de pensar. No digo que las dejes de lado, pero simplemente no te van a servir para esto. Y número 5, conecta con algo trascendente. Espiritualidad, fe, servicio, que yo creo que son los polos a tierra que nos unen mucho, en este caso a nosotras las 3, por ejemplo. Bueno, vamos a ir con el manual de vida. Yo creo, Mari, que suene un minuto de la canción La Misión de Dinovo.
¿La dejamos para el final?
¿La canción? No, alcanzamos a que suene un minutito y entramos en el manual, Mari. Yo creo que sí alcanzamos. Que
sean 5 minutos.
Bueno, yo tengo aquí que 7. Entonces, si te parece, Hanna.
Como el sol nace en la mañana.
Ya Luz está ahí, pero ya no alcanzamos a terminar el ejercicio.
En mi ser, y no la puedo contener. Y escucho una voz desde el cielo que me dice, ha llegado.
Vamos con el manual de vida. ¿Mari?
Sí, está bueno. Vamos a ver cuánto nos podemos extender ahora en estos 5 minuticos. Bueno, yo tenía antes allí en el otras citas, voy a complementarlas en Jeremías 29:11, Ustedes saben que Jeremías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y Dios le dice a Jeremías, el Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, era refiriéndose a su pueblo, dice Dios, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él pone nuestros pensamientos en nosotros, sus pensamientos, para tener un propósito en lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. En Proverbios 19:21 también dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Nosotros todo el tiempo, mientras estemos despiertos, estamos pensando. Es impresionante cómo el pensamiento nos invade. Y dice entonces, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Entonces, es importante permanecer en los consejos, en lo que Dios nos enseña en su palabra.
Proverbios 19:11, dijiste, Mari.
Sí, Proverbios 19:21. Y okay. En Romanos 11, el verso 36, dice, pues todas las cosas provienen de Dios y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas que hagamos con propósito o sin propósito, pero ojalá que sea con propósito, provienen de Dios. Y si Dios pone en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, ayudar, enseñar, aconsejar a alguien, dar, todo esto viene de Dios, hay que hacerlo. Y cuando uno le obedece esos pensamientos que Dios pone, que nos enseña en su palabra, le vamos a encontrar un gusto a vivir, un propósito. ¿Para qué estamos en esta tierra?
Así es.
Ya, también en Proverbios 16:4 dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes. Y todo lo que Él se ha propuesto, todo lo que Él ha planeado, todo ha sucedido. Ha hecho todo para sus propios propósitos. Es increíble y eso, pues, ustedes lo averiguan. Hasta la misma persona mala lo hizo con ese propósito. Un faraón, en la época romana, todos estos césares tan malos, tan crueles. Entonces, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Incluso, mírelo, al perverso, para el día de la calamidad. Y uno no entiende eso. ¿Cómo así? También fue propósito de Dios hacer al perverso. Sí. Increíble, ¿no? Bueno, Romanos 14:19. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Nosotros que nos congregamos, y de pronto alguna familia, alguna persona que esté escuchando, que va a una congregación, dice la palabra que procuremos, que es un buen propósito, que de parte de nosotros haya armonía en donde nos reunimos, en la iglesia, en la casa, en la familia, en la comunidad. La armonía es muy edificante. ¿Para qué? Tratemos de edificarnos unos a otros. Si Dios nos pone una persona que no es creyente o que no nos quiere, nos desea mal, tratemos de llevar las cosas en paz. Y Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para con mi vida o para con esta persona de que yo le trate o que ella me trate mal? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué me quiere corregir? ¿Qué me quiere enseñar? Busquemos el propósito de Dios, porque no sé si ustedes han leído el libro de La Vida con Propósito de Rick Warren, y es un libro que edifica mucho, enseña mucho a cómo llevar, vivir nuestra vida con propósito, que ha de edificar no solamente nuestras propias vidas, sino nuestra familia, nuestra comunidad, donde quiera que vayamos. Dios les bendiga y que su vida sea con propósito.
Ana, nos vamos a robar un minutico para que Luz Adriana termine la idea. Luz, ¿estás ahí?
Sí, estoy con ustedes. Claro que sí. Bueno, sí, después sí. De estas tres preguntas claves, esas tres preguntas que sé que tocaron muchos corazones, vamos a escribirlas en el cuaderno de vida. O vamos a dejarlas en una hojita cerca a nuestra mesa de noche, donde todo el día podamos leerla. Y les voy a invitar a que en lugar de preguntarse, ¿qué quiero lograr? Anoten esa diferencia. No nos preguntemos qué quiero lograr yo en la vida. Vamos a preguntarnos, ¿quién quiero ser yo? Recuerden que el propósito se vive más desde el ser que desde el hacer. Quiero ser arquitecto, quiero ser, no sé, quiero ser ingeniera, quiero ser una mejor, no sé, una súper profesional, está muy bien, pero más que todo, ¿qué quiero ser? ¿Sí? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero lograr, perdón? ¿Qué quiero lograr y qué quiero ser?
Pero tú dices que dándole relevancia a qué quiero ser.
Sí, ¿a qué quiero ser? Desde el ser. ¿Qué quiero ser? ¿Un mejor ser humano? ¿Quiero servir a la humanidad? Esto por un lado, ya saben. Por otro, vamos a preguntarnos más que todo, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? El que querer lograr no es malo. La primera pregunta del querer lograr no es malo, pero la pregunta que vamos a enfocar es ¿qué quiero ser? Y acá trabajamos la técnica del reencuadre en PNL, Programación Neurolingüística, que es cuando alguien dice, no sé cuál es mi propósito. Si a ustedes les está pasando eso, si ustedes dicen, no sé cuál es mi propósito, vamos a reencuadrar con lo que pasa es que aún lo estoy descubriendo. Cada día elijo creer, crecer y me acerco a él. Cada vez que van a ustedes a verbalizar esto de, ay, no sé cuál es mi propósito, es que yo no tengo propósito. No, vamos a cambiar esa frase por lo que me está pasando, es que aún no lo he descubierto, pero cada día elijo creer, crecer y me estoy acercando a mi propósito. Además que tenemos tres preguntas que nos van a acercar mucho al propósito, lo que hablábamos al principio. ¿Qué me apasiona? ¿Qué talento me reconocen los demás? ¿Y con qué impacto en otros? ¿Con qué impacto en otros me sentiría pleno? ¿Listo? Esta es la técnica del reencuadre. Ya habíamos hablado del Ishigai, que fue el que trabajó Rosy, que me pareció súper lindo. Lo vamos a hacer acá dibujado. Vamos a dibujar cuatro círculos en casa, en una hoja, y van a poner en un círculo lo que amo, en otro círculo, un círculo grandote, luego uno más pequeño dentro de ese círculo, luego otro, y luego otro. ¿Qué es lo que amo? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Y qué es lo que el mundo necesita? Y el cuarto, sí, que me encantó, que lo hablaste ahorita, por lo que podrían pagarme. Uh-huh. ¿Sí? En el momento que ustedes anoten todo eso, lo van a poner, recuerden, lo que aman, lo que hacen bien, lo que el mundo necesita y por lo que podrían pagarme. Ahí en el punto donde se crucen, ahí van a encontrar ustedes una pista de su propósito. Van a analizarlo muy bien, van a mirar esos círculos, qué estoy haciendo bien, qué estoy amando, qué el mundo quiere, está necesitando y por qué podrían pagarme. Este sería el ejercicio. Y ya para finalizar, vamos con la visualización del futuro. Vamos a invitarlos a todos los oyentes, a las oyentes, a que cierren los ojos. ¿Ya lo cerraron?
Yo ya lo cerré.
Listo. Ustedes van a imaginarse que tienen 90 años. O 95 años, y van a mirar hacia atrás en la vida. ¿Qué historias quisieras contar con orgullo? Algo que os diga, ay, le contaré esto a mis nietos, cuento esta historia tan bonita que de algo que logré. Recuerden que eso que se les viene a su cabeza, eso que ustedes sueñan recordar, es la señal del propósito. Es la señal del propósito. Y después de que sueñen esto, No sé cada una qué esté soñando cada uno. Recuerden, ¿qué historias quisieras contar con orgullo de tu vida? Ahí está una señal muy clara del propósito. Y ya, cada una de ustedes, cada oyente o cada una de ustedes, va a elegir una palabra que represente su intención de vida. Por ejemplo, la mía es servicio y abundancia. Pueden escoger hasta dos. Y la van a repetir cada mañana al iniciar como este recordatorio de dirección que el Señor les va a dar. Recuerden, puede ser amor, creatividad, fe, abundancia, servicio. Es una palabra que vamos a resignificar todos los días. Recuerden que estos tips se pueden hacer a diario, tanto como fue la visualización del futuro, imaginando que tenemos 90 años, mirando hacia atrás, qué historias quisieras contar con mucho orgullo, como el círculo, el Ichigai, que lo explicó Rosy también, que son cuatro círculos, y en el círculo de afuera ponemos lo que amo, las cosas que ama, todo lo que aman, lo que hacen bien. En el tercer círculo, lo que el mundo necesita. Y cuarto, por lo que podrían pagarme. Y ya saben ustedes.
Bueno, simplemente es visualizar.
No, ustedes
nos pasamos y repasamos, que perdón a la emisora, perdona a Hanna. Creo que nos vamos sin canción, agradeciendo mucho a los oyentes por escucharnos. Hoy no supimos de audiencia, pero ya estamos muy tarde. Bendecido día para todos. Gracias, Luza, Marilú y Hanna, y oyentes, primero que todo. Bendición.
Ángeles del cielo, vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederán cosas invisibles que nadie toca, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán.